Es el debate acerca del regreso a las aulas o las clases en forma presencial. Y desde los gremios docentes ya dejaron en claro su postura, que va a ser acompañar la decisión de las autoridades sanitarias, y consideran que se necesita avanzar solo si lo permite la situación epidemiológica producto de la pandemia. Por eso, para hablar de esto, está en línea Silvia Almazán, quien es secretaria general adjunta de SUTEBA. Silvia, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buenos días, Tomás, Gretel. Gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a vos por atendernos, Silvia. Mencionábamos esto de que esta última semana tomó relevancia el debate por la vuelta a las aulas, y me imagino que las discusiones que debe haber hacia adentro de los gremios docentes, teniendo en cuenta que son quienes tienen que sentar postura por los trabajadores y trabajadoras de la educación, que si bien vienen sosteniendo las clases desde el primer día de pandemia, que hoy se esté dando esta discusión, digo, por un lado genera cierta esperanza para aquellos docentes que están dando clases virtuales, pero también el miedo de la situación epidemiológica.
Sí, por un lado, lo que nosotros vinimos dejando en claro, no ahora, ya hace un tiempo, digamos, que aquí palabra autorizada es la del Ministerio de Salud de la Nación y la del Ministerio de Salud de la provincia, porque la primera consideración que hay que hacer tiene que ver con las condiciones sanitarias y epidemiológicas. Esos son centrales, no solo en la Argentina, es lo que hemos venido viendo que se ha considerado primordialmente para la decisión de la vuelta a clases en distintos países, en Europa, en Francia, en España, en los países nórdicos, en China, digamos, en diferentes lugares, con diferentes experiencias, incluso propuestas de regreso, que nosotros hemos venido también analizando y siguiendo. Porque este no es un trabajo que está comenzando hoy, es un trabajo que veníamos, por lo menos desde las organizaciones sindicales, intentando prever cómo sería un escenario en el que las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitieran, que se produjera ese regreso a la escuela, ¿no? Creemos que la principal consideración o la principal variable o el derecho, digamos, que está puesto de manera primordial hoy en nuestro país es el derecho a la salud, y a partir de eso tendrá que, reitero, determinarse no solo qué lugares. La provincia de Buenos Aires es muy grande, muy extensa, y entonces también tendrá que verse, porque la situación del conurbano es una y la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires también es bastante diversa. Así ahora, que tendrán que ser en distritos que ya no estén en el marco de las fases del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no?
Sí, entonces, Silvia, la provincia,
por lo menos es lo que viene anticipando el ministro de Salud de la provincia y el viceministro también, ¿no?
Entonces, la provincia de Buenos Aires, por el momento, para ustedes no estaría para volver a las aulas.
No es que lo estamos diciendo, vuelvo a decir, no es que lo decimos solo las organizaciones sindicales. Se está diciendo, estamos nosotros considerando lo que plantea el ministro de Salud, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. Y estoy haciendo por eso una diferencia en esa consideración entre el conurbano, que nosotros allí todavía no vemos las condiciones por las fases en las que se encuentran los distritos del conurbano. Y distinta y diversa es la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no somos las organizaciones sindicales las que vamos a definir eso. Lo ha planteado, reitero, el ministro de Salud, el viceministro, y también lo ha planteado el propio gobernador y la directora general de escuelas. Será cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo habiliten en los lugares donde se habilite. Por eso digo, es muy diverso, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país. Creemos que las mayores seguridades tienen que estar dadas en torno de la salud de los docentes y de los estudiantes. Y en esto, por supuesto, que las familias también tendrán, harán su evaluación respecto a cuando se defina en qué lugar se está en condiciones sanitarias y epidemiológicas de que se produzca la vuelta a la escuela. Bueno, las familias también analizarán y tomarán su decisión, ¿no? Sí. Pero lo otro, a partir de que esa decisión esté, también nosotros venimos trabajando en protocolos específicos, ya hace varios meses, con en el marco del Frente Unidad Docente Bonaerense, pero también discutiendo, digamos, vuelvo a reiterar, mirando lo que ha pasado en otros países, considerando qué cuestiones se tuvieron principalmente en consideración para ese proceso de regreso a la escuela.
Silvia.
Entonces no será dónde se dé y cuándo se dé lo que hay que, digamos, correr del imaginario, es que vamos a volver a una escena de regreso a la escuela como el 15 de marzo o 10 de marzo.
Sí, Silvia, buen día.
El regreso seguramente tendrá una gradualidad, estará en el marco de un protocolo sanitario que garantice, reitero, salud y seguridad para docentes y estudiantes. En el marco de esa gradualidad, seguramente no volveremos todos el mismo día a la misma hora, porque habrá que seguir manteniendo las prácticas sociales sanitarias, como por ejemplo el distanciamiento social, eso sigue siendo fundamental, o las prácticas de higiene periódica que habrá que hacer en el tránsito de lo que sea también una jornada escolar acotada.
Silvia, en estos protocolos específicos que vienen trabajando, algo que me lleva a pensar es lo que ocurre en la mayoría de las escuelas, que hoy los cursos y los grados tienen por lo menos la presencia de 30 a 35 chiques. Digo, ¿cómo se va a plantear esto? Digo, ¿ustedes lo tienen contemplado dentro del protocolo ante una posible vuelta a las aulas?
Por eso requiere de una planificación previa, requiere de un trabajo primero, un trabajo todavía de provincial, ¿no? Digamos, autoridades sanitarias, o sea, de salud, autoridades educativas, nacional, provincial, después lo jurisdiccional también, y luego la institución escuela, que es la que tiene que planificar, y no es lo mismo la situación de la escuela primaria o de la secundaria para claro. Tomar 12 situaciones respecto de cómo se organizan. Y por otro lado, tampoco la cantidad de alumnos. No es lo mismo una escuela rural que tiene 20 alumnos a una escuela como, por ejemplo, el Instituto Superior de Merlo, que tiene 4.100 alumnos. Si hay que mantener el distanciamiento social, no es lo mismo un curso que tiene 20 alumnos a uno que tiene 45. Por eso digo, hay una gradualidad en ese proceso y hay que pensar que en un aula, si tiene 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, tiene que haber la cantidad de docentes y de estudiantes en los cuales se mantenga el distanciamiento social. Por eso digo, no volveremos todos juntos el mismo día sí. Y a la misma hora. Y esto va a requerir de una planificación, como lo venimos haciendo los docentes, los equipos directivos, de manera muy seria y muy responsable. Por eso digo, no es que regresamos al 15 de marzo, seguimos en pandemia, y a nivel mundial incluso hubieron planificaciones diferentes que se dieron en respecto al regreso, y que cuando se pusieron en movimiento hubieron que producir ajustes, modificaciones, consideraciones. Por eso creemos que no es a veces se enuncia muy rápido el regreso a la escuela, pero reitero, requiere una planificación muy seria y responsable. Por eso la primer palabra es la de las autoridades de salud, de las autoridades sanitarias, luego las autoridades educativas, y hasta que llega al trabajo en términos institucionales, que también en ese trabajo institucional hay una comunicación y un trabajo que hacer con las familias, ¿no? Hay una construcción de una responsabilidad social en esta decisión.
Sí, además,
dónde se dé y cuándo esto se dé, ¿no?
Además, Silvia, digo, en esto que vos mencionabas recién de esta planificación previa, me lleva a pensar a lo que es la infraestructura de la mayoría de las escuelas y los colegios de la provincia de Buenos Aires. Digo, los hemos a ustedes los hemos escuchado, a los gremios docentes varias veces acá en el aire de Urbana, luchando por esta situación, luchando por una infraestructura digna en lo que han sido los últimos 4 años, que si bien ahora se han realizado algunas obras de refacción en algunos colegios y a través de planes nacionales y programas nacionales, a través del Ministerio de Desarrollo, me imagino que también es una cuestión que preocupa, digo, ante esta posibilidad de las vueltas a las aulas.
Sí, nosotros estuvimos trabajando en un relevamiento de las condiciones edilicias de las escuelas y también se lo hemos presentado a la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia, los vamos presentando. Y por supuesto que después de estas consideraciones sanitarias epidemiológicas, en el plan institucional hay dos cuestiones, ¿no? Que es el plan de trabajo pedagógico, que es muy central, y por otro lado lo que nosotros tiene que ver con las condiciones edilicias, fundamentalmente. Esa es una variable que tiene que ver con cómo están, digamos, las aulas, fundamentalmente, los sanitarios, el tema del agua, las instalaciones eléctricas o de gas. Bueno, todas esas cuestiones nosotros, como vos decís, las venimos planteando históricamente. Sabemos que una escuela que no esté también con esas condiciones va a dificultar garantizar, reitero, todo lo que tiene que ver con las variables de salud, así que, y de seguridad para docentes y para estudiantes, así que ese también es otra variable fundamental, ¿no?
Silvia, buen día, Tomás Casella te saluda y quería preguntarte, y entendiendo obviamente lo que mencionabas al principio, que primero está lo sanitario y que la decisión primordialmente tiene que pasar por las autoridades sanitarias de nación, de provincia, entendiendo eso, pasando al ámbito más educativo, en el sentido de los alumnos, las alumnas, ¿se comparte esta urgencia por volver a las aulas, pensando en la continuidad pedagógica, pensando en cómo se viene llevando la virtualidad, la educación en estos 7 meses de pandemia?
La urgencia, yo creo que lo que compartimos todos, estudiantes, familias y docentes, es que queremos que finalice la pandemia y poder regresar en las escuelas ha estado todo el tiempo, porque la presencialidad garantiza más integralmente tanto los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje, ¿no? Diferentes son las iniciativas en el marco del contexto virtual. Hemos hecho un trabajo, la verdad, muy integral, con un esfuerzo en términos intelectuales y hasta económicos para trasladar, hacer esa transposición de lo que había sido la planificación pedagógica para el ámbito de la escuela, para las clases presenciales, trasponer todo eso al contexto virtual. Y ha llevado muchas jornadas de trabajo muy extensas, muy intensivas, que modificaron incluso la organización de nuestro trabajo, pero lo hemos hecho con muchísimo compromiso, así como ha estado también todas las actividades presenciales, que fueron la organización y distribución de los bolsones alimentarios y la organización y distribución de los cuadernillos, tanto los impresos por los ministerios como los realizados por las propias escuelas. Ha habido un despliegue en un ciclo lectivo muy diferente que no solo se dio en la Argentina, sino a nivel mundial. Por eso había, desde marzo, digamos, todos pensábamos que iba a ser por poco tiempo el hecho del trabajo en el contexto virtual, pero bueno, esta continuidad la fuimos sosteniendo siempre con la expectativa de poder regresar y de poder encontrarnos. Pero reitero, también fuimos comprendiendo la dimensión de lo inédito de esta pandemia a nivel mundial y cómo fue actuando y circulando mundialmente también el COVID. Así que fuimos siguiendo, reitero, a través de la Internacional de la Educación, las situaciones, cómo se iban produciendo, digamos, en diferentes países, en diferentes partes del mundo. Por eso nos permitió interactuar con protocolos y entender que se iba a regresar, reitero, cuando las variables sanitarias y epidemiológicas lo habilitaran, porque la prioridad ha sido en toda esta etapa y en estos meses, en términos de política pública, de política nacional, de política provincial, el cuidado de la salud, ¿no?
¿Y cómo toman esta idea, si bien no hay precisiones por ahora y se está trabajando en eso, de que al menos la vuelta escalonada, gradual, empiece en primera medida para últimos años, tanto de primaria como de secundaria, digo, sectores específicos de la educación, de los alumnos y de las alumnas? ¿Cómo toman esa idea?
Sí, es una de las variables que se ha ido considerando. Nos parece que ha habido una serie de iniciativas también a la par importantes en términos de políticas estatales, como el programa de acompañamiento a los estudiantes que discontinuaron, que se desvincularon de la escuela, ¿no? Que en esa desvinculación hubieron distintas variables que incidieron, que en algunos fue una desvinculación integral y en otros una desvinculación parcial. Lo hemos venido nosotros trabajando con docentes, con equipos directivos, incluso con delegados y delegadas de escuela. Nos parece que ese grupo de estudiantes es el que también tiene que ser considerado primordialmente, digamos, en este contexto de un hipotético regreso a la escuela. Y esta franja de estudiantes de los sextos años de primaria y de secundaria, e incluso de los cuartos años de los institutos superiores, donde se dé, reitero, las condiciones sanitarias y epidemiológicas, también es un grupo de estudiantes en el que se tiene que fortalecer el trabajo que se ha venido desarrollando, porque tiene que ver con la terminalidad de un nivel y la transición y el pasaje a otro nivel de enseñanza, me estoy refiriendo en el caso de primaria y de secundaria. Y por otro lado, por supuesto, esta consideración de un ciclo lectivo 2020 y 2021 como una unidad pedagógica también nos pone, ya nos ha puesto a las escuelas en un orden, digamos, de empezar a pensar o anticipar cómo sería, ¿no? Qué conocimientos prioritarios hemos trabajado en el tránsito de este año y cómo eso se va a relacionar o se va a dar continuidad con los conocimientos prioritarios a seguir trabajando y desarrollando durante el colectivo 2021.
Ahora, Silvia, hablamos de cómo están haciendo foco en la desvinculación de los chiques, quizás de tratar de evitarlo. Hablamos de del sistema educativo en su integralidad. Ahora, ¿qué pasa con los y las docentes? Digo, llevan 7 meses sosteniendo el sistema virtual. Digo, y más allá de que a veces se habla de la docente como imagen simbólica, digo, no dejan de ser trabajadores y trabajadoras que en este contexto se les han desdibujado la mayoría de los límites en sus lugares de trabajo, digo, trabajando desde las casas, y llegamos a un octubre con quizás estos docentes y estas docentes completamente agotados y estresados. Digo, ¿que ustedes qué comunicación tienen con estos trabajadores?
No, sí, nosotros lo hemos planteado a nivel nacional y a nivel provincial. Ustedes recuerden que a nivel nacional avanzamos en un acuerdo paritario que regula, que fue una regulación novedosa para la Argentina, a nivel Latinoamérica, pero también se inscribió en el marco de las regulaciones de la OIT, allí también se presentó, que es un acuerdo paritario de regulación del trabajo docente en contexto de pandemia, que planteó y analizó cuáles deben ser las condiciones para el trabajo en contexto virtual, ¿no? El derecho al descanso, el derecho a la desconexión, el derecho a la privacidad, pero también el derecho poder tener acceso a tecnología y a dispositivos y a formación docente, que es algo claro. que nosotros hemos ido planteando. Así que también en la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, hay un preacuerdo paritario, por eso nosotros veníamos reclamando que se constituyera o que se le diera continuidad a los ámbitos de paritaria, al de condiciones laborales, al de salud laboral y al de la paritaria salarial también, en esta consideración que venimos haciendo de analizar cómo, vuelvo a reiterar, se modificó el trabajo docente, se modificó el espacio físico, porque no es el espacio físico de la escuela, es el espacio físico del hogar. Recuerdan ustedes que hicimos una encuesta a 5.600 docentes y directivos donde era casi una entrevista individual en la que se planteaban estas condiciones. Bueno, estas conclusiones fueron llevadas a los ámbitos de cogestión y a los ámbitos de los también de las comisiones técnicas de paritarias, al comité mixto jurisdiccional de educación, a la Comisacep, que es la Comisión de Salud y Seguridad del Empleo Público, en ese sentido, para que se avance en esta regulación respecto del trabajo. Por eso, dentro de los protocolos de regreso a la escuela, nosotros también estamos planteando que se tienen que respetar las condiciones laborales y las condiciones de cada puesto de y la jornada laboral de cada puesto de trabajo, ¿no? Esto tiene que ser parte de la planificación institucional, del consenso con los docentes, la organización de esa planificación institucional. Para nosotros esto es muy importante, porque, vuelvo a reiterar, los lugares donde las autoridades sanitarias planteen que están las condiciones para el regreso, se tendrá que trabajar previamente en estas consideraciones de las condiciones materiales, de las condiciones edilicias, de las condiciones sanitarias, de las instituciones, del plan de trabajo pedagógico y también de la organización del trabajo docente, ¿no?
Silvia, te agradecemos la comunicación.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA. Bueno, justamente hablando de este debate que tomó protagonismo en esta última semana de la posibilidad de vuelta a las aulas. Lo que plantean de los gremios docentes, y recién la escuchábamos a Silvia, es que la decisión va a ser acompañar lo que las autoridades sanitarias dictaminen y consideran que es necesario avanzar solo si se lo permite la situación epidemiológica a nivel, bueno, nacional, provincial y más, por supuesto, de manera jurisdiccional.
Ahí vamos, por Urbana.